Lo tenemos en línea a Néstor Gorojovski, analista internacional, un amigo desde el barrio de Radiográfica, para analizar la jugada británica. Ya mandaron un destructor en su momento, ahora un submarino con capacidad nuclear, lo que nos remite también al hundimiento del crucero General Belgrano. Néstor, ¿cómo andás? Carlos te saluda acá desde el barrio.
¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto escucharte. Un gran abrazo para ti y un saludo fuerte a la audiencia. Submarino británico. Como diría el alto mando inglés, es cosa de rutina mandar submarinos de propulsión nuclear al Atlántico Sur. ¿De qué se asombran los argentinos? Lo que sí es verdad es que indudablemente la fecha de arribo tiene un poderoso contenido simbólico.
Claro.
Y nosotros acá en la Argentina, por esa cuestión de, bueno, algunas señales poco claras que ha habido últimamente, muchos han bajado la guardia con el tema de las Malvinas, y hay una especie, no digo de desmalvinización, pero sí de adormecimiento de los recuerdos de lo que fue esa guerra. Después del 2 de abril en Inglaterra siguieron acordándose de la guerra. Hace muy poco tiempo estaban recordando las catastróficas derrotas sufridas a manos de la aviación argentina durante su bautismo de fuego en un conflicto internacional. Hay uno mira, por ejemplo, la prensa británica, inclusive las prensas locales de los pueblos vinculados a la Marina, donde suele haber residentes, que gente que estuvo en las pinas, y permanentemente hay recordatorios, hay avisos, hay informaciones. Es muy notable. Esta cuestión, ellos son serios con sus héroes de guerra, no los esconden, los ponen en su justo lugar. Y este asunto de que el 14 de junio venga un submarino de propulsión nuclear con capacidad de torpedera de alto voltaje, por así decir, por supuesto que tiene un valor simbólico. Es como decir, bueno, esos muertos nosotros no los vamos a dejar, no los vamos a olvidar. Es algo de lo cual hay que aprender. Quizás algún momento en el futuro, en algún momento la Argentina, un día 2 de abril, haga la prueba de un misil que llegue a 700 kilómetros de distancia, diciendo, bueno, nosotros con nuestros muertos tampoco los vamos a hacer.
Bueno, que fue en algún momento el Plan Cóndor. El proyecto.
No quiero hacer nombres, pero es eso, sí,
claro. Es un misil logístico que tenía capacidad para poder operar en las Islas Malvinas.
El hecho de construir un arma de ninguna manera significa usarlo, pero el hecho de construirlo representa una voluntad. Y el hecho de enviar un submarino de propulsión nuclear tampoco significa que lo vayan a usar. Pero indudablemente es una voluntad de sostener una posición que a todas luces es insostenible desde el punto de vista jurídico y diplomático, pero desde el punto de vista militar está más firme que nunca. Esta es la verdad, ¿no?
No, queda claro, ¿no? Y aparte es parte de la estrategia británica, ¿no? En relación nosotros no dialogamos, nosotros bien lo planteás, Néstor, tenemos una historia guerrera, nosotros la reivindicamos, vamos a enviarles, ¿no?, este submarino con capacidad nuclear, para que no se olviden, me parece a mí, del General Belgrano, que lo hundió un submarino de las mismas condiciones que era en su momento el Conqueror, y nosotros ganamos la guerra. Ahora, en este marco de este proceso que está reclamando Argentina de diálogo ante las Naciones Unidas, esta respuesta británica cierra, ¿no?, completamente cualquier tipo de posibilidad de sentarnos a negociar con el gobierno de Cameron, me imagino.
No la cierra. Lo que pasa es que marca la postura del actual gobierno inglés. Como bien dijiste vos, el gobierno de Cameron. Indudablemente la situación de la Argentina es compleja. Yo personalmente, y esto no se lo oculto a nadie, como recién lo dije con el ejemplo que di, creo que la Argentina debería respaldar su excelente actividad diplomática en los últimos tiempos con alguna forma de mostrar algún diente, decir, bueno, muchachos, nosotros también, si queremos, podemos desarrollar elementos bélicos que respalden nuestra diplomacia, aunque no lo vayamos a usar. Pero al margen de eso, yo creo que son dos cosas que van por dos carriles completamente distintos. La neurosis y la histeria del chauvinismo nacionalista imperialista británico en torno al tema Malvinas ha crecido mucho últimamente, y esto es una marca de que han perdido las formas. Y han perdido las formas porque realmente la Argentina, con su diplomacia como Estado argentino, los está realmente incomodando de un modo muy serio. La actitud de la embajadora argentina, que sin ningún problema lo ha interpelado como corresponde al canciller de la potencia ocupante en territorio argentino en una audiencia pública, o la excelente y extraordinaria carta de respuesta que le ha enviado el embajador Timmerman, el canciller Timmerman, a su par británico, no, al ministro de Defensa inglés, recordándole el pasado colonialista y criminal de la Inglaterra del siglo XX, no hace tanto tiempo, solamente 100 años, menos de 100 años, marca que la Argentina realmente está ganándoles en aquello que los ingleses jamás se permiten perder, que es el terreno moral.
Claro, claro.
Esto es algo que habitualmente no se percibe, pero digamos, una cosa muy importante es que los ingleses jamás libran una guerra por motivos económicos. Mentira, sí, siempre por motivos económicos, pero ellos jamás lo admiten.
Siempre hay una cuestión moral de por medio, es verdad, es cierto.
Pero ellos ponen una cuestión moral de por medio. Entonces, ahora la cuestión moral es la defensa del derecho a la
autodeterminación
de los Kelpers. Kelpers, que por otra parte, la vez pasada un amigo mío, un matemático, me decía un cálculo típico de matemático. Decía, escúchame, decía, hace 8 generaciones que están ahí. Si uno hace el cálculo de cuánto deberían ser a partir de la gente que hace 8 generaciones que está ahí, debería haber por lo menos 15 o 20 mil malvineros. ¿Por qué sigue habiendo 1.000, 2.000? Porque se van, porque vienen, porque los cambian. O sea, no son malvineros, ni siquiera desde el punto de vista de la aritmética elemental de, bueno, un hombre y una mujer tienen familia, esa familia se vuelve a juntar. No existe eso. No hay.
Néstor, entonces, vos sabés que me dejaste algo picando ahí que me parece por demás interesante, pero es para discutir largo, tendido y en una mesa importante, ¿no? Porque no es un tema menor. Argentina es una nación desde su conformación nacional que no estuvo muy atenta a los temas militares, no tuvo una fuerte tradición militar argentina, sí en el siglo XIX tal vez, pero Argentina tuvo conflictos, por decirlo de alguna forma, más allá de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Algo que tuvo con Chile, Argentina como nación, ¿no? Que tiene que ver con los límites continentales.
Lo que quiere decir que la Argentina nunca fue un país que interviniera en grandes conflictos por el reparto del mundo.
Sí, más allá de la cuestión colonial, yo creo que el pueblo argentino, y sobre todo luego de la Guerra de Malvinas, luego, si no, quedémonos con lo que fue el Beagle en 1984, cuando en un plebiscito el 85% de la población decidió entregar territorio nacional. No es un país que tenga vocación, ¿no?, hacia el conflicto armado. Y hay una realidad, Argentina tiene que rearmarse como nación. Y es un tema álgido, es un tema complicado.
Sí, es así. Lo que pasa es que, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, yo te quiero hacer un comentario. Creo que la argumentación del tema del Beagle es también discutible, como dijiste vos, para una mesa grande.
Obviamente, claro.
En realidad, habría que contar toda la historia de cómo es que esos tres islotes, uh-huh, porque eran tres islotes, quedaron en conflicto, digamos, diplomático. También tendríamos que hacer la historia de cómo en 1978, por obra y gracia del general Menéndez, casi más se alza una muralla de sangre indestructible entre chilenos y argentinos, cosa que también hay que decir.
Una aberración. Una aberración.
Bueno, estuvimos a punto.
Uh-huh, horas.
Pero al margen de eso, lo cierto es que indudablemente la Argentina debería empezar a tomar los hechos militares como hechos normalmente adaptados a la vida cotidiana de un país, como cualquier país como que se pretende a sí mismo serio. No hay un país de las dimensiones de la República Argentina que no disponga de cierta fuerza militar elemental para cumplir las tareas básicas de la autodefensa nacional.
Claro.
Esto plantea un problema, que es el siguiente: nosotros no tenemos más, por fin, ningún tipo de motivo de conflicto con nuestros vecinos. Esto es un logro de la historia, de un montón de cuestiones. Realmente la Argentina ha quedado liberada, más que hemos tenido, que son en realidad todas ellas son luchas entre hermanos. Pero el tema de las Malvinas, es un tema que viene de antes de la constitución de la Argentina como nación, o como país, digamos, y afecta no solamente a las Malvinas, sino al conjunto de América del Sur y América Latina. Es decir, el tema de las Malvinas es un tema que viene de la época en que todavía todos los países hispanoamericanos son la unidad bajo la corona española. Pero viene de una lucha entre la corona española y la corona inglesa por el dominio del Atlántico Sur. Uh-huh. Cuando nosotros nos hacemos cargo de las Malvinas, en realidad heredamos el conflicto. Y el grave drama es que la Argentina, al dividirse, al partirse en pedacitos, al no lograrse la voluntad de unificación nacional de todos los combatientes de la primera década de la emancipación, de los San Martín, los Artigas, los Moreno, los Monteagudo, los Bolívar, al no lograrse esa unificación, no hubo quien defendiera a nivel internacional con la entidad suficiente ese derecho que nos corresponde, no por argentinos, sino por americanos herederos de España, en la lucha secular contra Gran Bretaña.
Claro,
Entonces, cuando Gran Bretaña logra partir de Argentina, inventar el Uruguay, meterse en Montevideo, liquidar las intentivas de unidad de los países de América a través de Bolívar, que fueron los últimos intentos, cuando casi más logra la, bueno, de hecho, durante un periodo fue así, la división de Buenos Aires respecto al resto del país, cuando lo que hoy es la Argentina era un vasto conjunto informe de provincias en conflicto entre sí, recién en ese momento Inglaterra da el sorpaso en las Malvinas. Porque ve que su enemigo está debilitado y aprovecha. Pero porque la guerra esa, el conflicto ese, la cuestión Malvinas, es una cuestión de orden mundial. Y un país como estaba la Argentina en 1863 no estaba en condiciones ni siquiera de sostener su propia integridad nacional interna, digamos. Claro. O sea, ellos esperaron ese momento. ¿Por qué Inglaterra pega el golpe en las Malvinas en 1833 y no en 1819, por ejemplo? Porque todavía en 1819 no se sabía si América Hispánica no iba a terminar unificada en la guerra de la emancipación, y en cuyo caso el zarpazo en las Malvinas hubiera sido mucho más difícil de defender para los ingleses.
Néstor,
que poca gente toma en cuenta.
Claro, es un dato que parece perdido en la nebulosa del tiempo, pero es real para entender lo que fue la ocupación británica de 1833. Vamos a hacer un día acá, Néstor, una mesa de historia, ¿no? Para poder comprender este tipo de cuestiones que tienen que ver con estas Islas Malvinas. Te mando un abrazo gigante, Néstor.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a todo el mundo, de veras. Hasta luego.
Néstor Gorojovsky, analista internacional de la agencia de noticias Telam, ¿no? Explicándolo un poco, ¿no? Entendiendo históricamente por qué Gran Bretaña manda el HMS Talent, submarino con capacidad nuclear, a nuestras Islas Malvinas.